FM con toda la información. Juan Pablo, mucho se debatió ayer la intervención en el Bronx, el papel que jugaron, por supuesto, la administración distrital, pero también la policía, la fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para intervenir esta zona, limpiar esta zona de basura, de droga, y tratar de darle asistencia a estos habitantes de calle que están ahí. Sin embargo, se creó también mucha polémica por unas declaraciones cuando se dijo desde la Fiscalía General que ahí habían casas de pique.
Que habría al menos unas 4 casas de pique en esa zona, que habrían utilizado hasta perros para echarle a ciudadanos con heridas y simplemente que los perros los devoraran. También hablaron incluso de casas en las cuales se celebraban ritos satánicos, en las cuales se hacían este tipo de ceremonias. Mejor dicho, quedamos impresionados no solo con todas las toneladas de basura que vimos sacar del Bronx, sino con la información que recibimos este fin de semana, según la cual, repito, allí se habrían cometido este tipo de crímenes que ya hemos visto en Buenaventura, porque hemos recibido denuncias de casas de pique en Buenaventura, denuncias de casas de pique en Medellín. Aquí no habíamos escuchado esto, lo escuchamos, pero no sabemos entonces cuál es cuáles son las pruebas que tienen las autoridades para decir que allí sí funcionaban casas de pique.
Y algo más que es realmente sorprendente, la declaración del señor director del CTI, según la cual allí había explotación de menores, explotación sexual de menores durante los últimos 11 años. No sé si dijo 9 o dijo 11. En cualquier caso, me preguntaba yo, y apenas se dieron cuenta, o sea, si eran 9 o si eran 11, ¿cómo es posible que durante una década la criminalidad pudiera tener dominio de una zona en total impunidad?
Pues precisamente para hablar de ese tema a fondo está con nosotros a esta hora el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Huber Penilla. General, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenos días.
General, ¿se puede decir que en el Bronx había casas de pique?
Mire, ya con 30 años de estar trabajando en este tema, tal vez de perseguir delincuentes y llevar a cabo investigaciones, y habiendo estado en otros sitios del país donde he podido observar sitios o lugares que de acuerdo a denuncias se habían llevado a cabo este tipo de homicidios, hasta el momento, dentro de lo que he podido observar en la zona del Bronx y habiendo entrado tal vez a todos y cada uno de los lugares, tal vez me faltarán los que todavía no hayamos podido encontrar, que estén ocultos. Tengo que decir que no he visto todavía el sitio que en el cual yo pueda decir y tenga los elementos válidos que se llevaron a cabo este tipo de situaciones. Hay lugares que hemos encontrado que definitivamente reúnen condiciones para tener personas en contra de su voluntad, como encontramos el día de la intervención a un ciudadano que ya llevaba prácticamente 2 días y medio retenida en un lugar de estos en contra de su voluntad y que manifestó que había sucedido ello porque había ingresado, nadie lo conocía y que tampoco nadie daba razón de él, y esto llamó la atención de estas personas y por eso había sido, digámoslo así, retenido en contra de su voluntad y sometido a la situación en la cual lo encontramos en esa ocasión. Hay un sitio en particular que fue encontrado y que en primera instancia se me informó que alguien estaba manifestando que era un lugar que había sido utilizado para llevar a cabo desmembramientos. Un sitio que está en un tercer, digámoslo así, un tercer nivel improvisado, una edificación con piso de madera, pero su ingreso, fuera de que es bastante incómodo, también no reúne las condiciones. Por lo regular, estos sitios tienen unas particularidades, son digámoslo así, cubiertas, paredes y pisos y un material de que sea fácilmente lavable. Tienen que tener unos desagües para poder que se vayan cierto tipo de residuos y también para llevar a cabo un proceso de desinfectación posterior, si es que se tiene destinado para hacer esto de una manera, digámoslo así, seguida o continua.
Claro, general, pero digamos que usted describe un escenario que puede parecerse a las instalaciones de medicina legal, pero digamos que en el Bronx es un sitio pues habitado por gente que pues vive en la calle y digamos que no tiene la facilidad para tener un sitio como el que usted describe. ¿Será que necesariamente una casa de pique tiene que ser con las características que usted dice, si también en ese lugar se cometen las mismas barbaridades, vejámenes, como lo llamemos, que se cometen en otros sitios del país?
Mire, un sitio de esto con piso de madera, tabla, la madera absorbe cierto tipo de humedad, el olor no hubiese sido posible soportarlo. Eso tiene una particularidad bien, bien clara en ese sentido. Segundo, no estamos hablando de sitios en medio del monte, en medio de la selva, en pueblos periféricos, estamos hablando de Bogotá y estamos hablando de una situación a dos cuadras del Palacio Presidencial, y en un lugar donde gravitaban a cualquier hora del día entre 1,000 y 1,500 personas. Y este era un lugar donde no hay un sitio, digámoslo así, que reúna las mínimas condiciones de ser insonoro. Algo se tendría, alguien nos habría dicho ya, ya tendríamos cualquier cantidad de versiones, de denuncias sobre ese tipo de situaciones. Lo particular del caso es que son unos rumores, pero en ningún momento existe una versión clara, al menos a nivel de la policía.
Excúseme, general, es que no estamos hablando de rumores porque ni más faltaba, nosotros tenemos que corroborar información y usted sabe que usamos información pública en muchos casos, por ejemplo, de la propia cuenta de la Fiscalía.
Sí, general, permítame que quiero pues remitirme a la cuenta oficial de la Fiscalía y dice lo siguiente en uno de los Twitter después del operativo, abro comillas, hasta el momento tenemos identificados 3 sitios que habrían sido casas de pique en el Bronx, y dice arroba Julián Quintana, director del CTI, y con él también tuvimos la oportunidad de hablar con él ayer y nos explicaba exactamente eso. Entonces uno no entiende por qué las versiones diferentes o cuál es el interés de que las versiones sean contradictorias.
No, yo por eso le estoy diciendo, es de acuerdo a mi experiencia, a lo que he visto. Como a nivel policial no tenemos ninguna denuncia que vaya direccionada hacia ese tipo de situaciones. Yo no quiero entrar en una controversia. Simplemente que si tuviesen los elementos en este momento para decir sí, todo indica que aquí se llevó a cabo este tipo de situaciones, lo tendría que decir. Ahora bien, en el sitio que estamos hablando los dos que se hablan, pues ya llegan ahí los laboratorios de los técnicos, hacen una valoración, llevan a cabo las pruebas correspondientes y ellos emiten los resultados de la misma, que nos van a decir qué residuos, de qué tipo de sustancias, fluidos fueron encontrados y a qué corresponde. General, yo creo que esa es la parte científica.
General, permítame un dato. Me gusta trasladarle muchas veces las preguntas que envían nuestros oyentes y hay una que es muy repetitiva. ¿Cerca a esta zona hay una estación de policía?
De allí, lo que queda más próximo ahí, a este lugar, es una unidad militar.
Una unidad militar.
¿Y el comando de policía de Bogotá está a cuántas cuadras?
Está a unas 3-4 cuadras.
General, ¿cómo se puede explicar, y se lo pregunto a usted, pues que está en este cargo como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, cómo se puede explicar que a pocas cuadras de donde está ese comando operara lo que se desmanteló en estos días, donde se encontró niños abusados sexualmente, personas secuestradas, todo tráfico de estupefacientes, de droga, de vejámenes que se constituían y se practicaban en esta zona? Uno se pregunta, ¿y la policía no sabía? ¿La policía en estos casos no intervino antes, fue por razones de falta de respaldo del gobierno distrital o del gobierno nacional, o había una convivencia con eso que estaba pasando ahí?
No, yo creo que allí hay que hacer necesariamente un autoanálisis a nivel de la policía. Pero creo que no es solamente a nivel de la policía, yo creo que es a nivel de toda la sociedad en sí, donde este lugar fue creciendo ante los ojos de todos, simplemente se volvió parte del entorno, parte del paisaje, y nos acostumbramos a ver este fenómeno en esas dimensiones. Yo le puedo decir que no tendría como los elementos en el momento para decir de administraciones anteriores. Yo estoy al mando de la Metropolitana de Bogotá desde el día 28 de diciembre que se hizo la ceremonia oficial. Y quiero decirle que desde el mes de enero que planteé esta situación con el señor alcalde, el doctor Enrique Peñalosa, y en compañía, tengo que ser claro también en esa ocasión, del señor general Rodríguez, comandante de la 13ª Brigada del Ejército, que desde un comienzo estuvo acompañando estos procesos, se tomó la decisión de ingresar. Y se empezó dentro de ese proceso de preparación de este operativo que culminó el fin de semana anterior.
Le entiendo, general, que evidentemente hay que hacer una reflexión social sobre esto. A veces cuando uno dice, pues la culpa es de todos, pues la culpa no es de nadie, al final nadie responde porque la culpa se diluye o la responsabilidad se diluye. Y hay una responsabilidad constitucional que es velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Para eso le pagan a los gobernantes y para eso se le paga a los policías. Y le insisto en la preocupación de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que el infierno mismo del crimen hubiera ocurrido a 3 cuadras del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá? Y le pregunto algo más. Sí. ¿Se necesitaba una autorización del alcalde para poder hacer una intervención de la policía? ¿O es que acaso la policía no puede hacer eso moto propio?
No, claro, se puede. Vuelvo y le repito. Tenemos que hacer como hacer el autoanálisis hacia atrás para saber realmente qué sucedió que permitió que esto se presentara y creciera en las dimensiones que creció. La policía puede llevar a cabo estos procesos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, un proceso judicial, y empezar a intervenir esos sitios o lugares específicos donde se estén cometiendo situaciones que van dentro de la violación del Código Penal. Pero aquí había que tener en cuenta un elemento de una cantidad de habitantes de calle que no son delincuentes. Es una perturbación social, pero en el cual también las administraciones tendrían una responsabilidad. ¿Qué se hacía con ellos después de que se interviniera el lugar? Porque no se podía intervenir dejándolos nuevamente a ellos en ese sitio o lugar. Tal vez ahí es donde las administraciones, donde tuvo que haber existido una coordinación y tendría que haber también una, digámoslo así, un acompañamiento pleno y respaldo a ese tipo de actividad para que no se quedase allí con esta cantidad de personas sin saber a dónde llevarlos, qué hacer con ellos y qué era lo que iba a suceder con estos seres humanos posteriormente. Los delincuentes, los que son buscados, son puestos a disposición de las autoridades competentes, pero estas otras personas sí había que tener necesariamente una línea de acción, cuál era el destino de los mismos.
General.
Los niños, niñas, había que tener también con las entidades encargadas de esta responsabilidad que los recibieran y que estuvieran preparados ante el número y qué era lo que iban a hacer con ellos. Claro. Allí era donde tenía que existir una coordinación interinstitucional muy fluida, pero que también todos estuviesen de acuerdo en el fin último, en que era ponerle ya orden y punto final a este tema.
Sí, general, lo que se sabe
en
es
esto
que
también fue, perdón, no, en esto también, sí, en la coordinación final de poder decirle a cada entidad, mire, ¿está usted preparado para esto? ¿Está usted ya listo? Jugó un papel primordial, no solamente el señor alcalde y el doctor Daniel Mejía, sino también nuestro ministro de Defensa, que él, al menos en estos meses, yo estuve 3 reuniones con él, simplemente o con el fin de tratar este tema y ver en qué condiciones estaba cada una de las entidades y si ya se podía necesariamente dar luz verde al operativo.
Lo cierto, general, es que el Bronx también estaba como estaba gracias a la ayuda de la policía, porque allí también había mucho policía delincuente ayudando en los expendios, ayudándole a los narcos que trabajaban allí. En febrero conocimos la noticia de la captura de 14 policías que tenían nexos con traficantes del Bronx, y por eso le quiero preguntar, ¿ya está depurada un poco la institución aquí en el distrito como para evitar que sitios tan peligrosos como el Bronx u otros sitios en la ciudad pues sean peligrosos precisamente por la ayuda de la policía?
Mire, yo no voy a ser tan ingenuo de negar que necesariamente tiene que haber existido alguna clase de vínculo por parte de uniformados para poder que esto hubiese crecido y se hubiese estado presentando durante tanto tiempo. No de otra forma se pudiese haber encontrado lo que se encontró. Y usted me está hablando, la misma policía, yo mismo capturé esos 15 policías, fueron 14, fueron 15. Uh-huh. Un teniente y 14 del nivel ejecutivo. En febrero yo mismo los capturé y los puse a disposición de la Fiscalía. Estamos hablando de que es una institución que tiene los mecanismos internos para poder llevar a cabo ese tipo de actividades a nivel interno, pero también está en la capacidad de llevar a cabo un operativo como el del fin de semana en el Bronx, donde no se presentó ningún herido, ningún hecho en el cual posteriormente se pueda llegar a cuestionar algún tipo de imprudencia, sabiendo que habían más de 1.500 personas, entre niños, niñas, adolescentes, personas adultas de la tercera edad, que estaban en un estado de inconsciencia, porque estaban bajo los efectos del alcohol y de la ingesta y del consumo de otro tipo de sustancias.
No, general, aquí, y hay
tal
que...
vez ha podido suceder cualquier cosa.
Y hay que decir lo
tal
siguiente.
Vez era uno de los, perdón, tal vez era uno de los mayores temores de muchas de las entidades. ¿Qué pasa si sucede este tipo de situaciones? Sí, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero hay que hacer.
No, y
no podemos
general,
ponernos en eso.
Permítame, aquí desde todos los puntos de vista celebramos y felicitamos la contundencia de ese operativo, la naturaleza misma de poder despejar esa zona y sacar esos delincuentes, porque ahí usted muy bien lo ha dicho, ahí hay personas que están, son habitantes de calle que no son delincuentes, pero hay otras bandas que sí utilizaban el Bronx para delinquir, para torturar, para hacer tráfico de personas, esclavitud sexual a niños, y que esos delincuentes hayan sido algunos de ellos capturados. Eso lo celebramos desde todo punto de vista.
General, ahora que digamos que baja la marea en el sector del Bronx, los sitios aledaños se van a ver perjudicados, o se están viendo perjudicados, el comercio, hay muchos habitantes de calle que empezaron a deambular por las calles del centro, afectando así el comercio y a la gente que habita allí. ¿Ustedes cómo están haciendo presencia? ¿En qué punto, en qué fase están del proceso de intervención en el Bronx?
Estamos ya sobre una quinta fase, de acuerdo a lo que se planificó, que era una primera fase de poder tomar el control, acompañado de recuperar a los niños, niñas que se encontraban dentro de estos establecimientos, en este sector, poder inmediatamente tomar un contacto con aquellos habitantes de calle, adultos, que se encontraban allí, para poder también empezar un proceso por intermedio de la administración hacia ellos, poder capturar unos objetivos puntuales sobre los cuales queríamos ponerlos a disposición de las autoridades competentes, y no eran ellos el objetivo primario. Para que seamos claros, para mí como policía era importante esas capturas de estos delincuentes. Los delincuentes los capturo mañana o pasado mañana, así se me vayan al otro lado del mundo. La Policía Nacional de Colombia está en capacidad de traerlos de donde estén. Eso ya lo hemos demostrado a la saciedad. Era poder recuperar el control de este lugar, restablecer esos derechos a estos niños, niñas y adolescentes y a estas personas, habitantes de calle, que también estaban siendo utilizados como primera línea de defensa ante cualquier intento de intervención de la autoridad, verificar qué era lo que estaba pasando en cada uno de estos, digámoslo así, establecimientos públicos. Ahora estamos y limpiar todo lo que era a propósito, que acumulaban basuras, acumulaban desechos, todo esto tenía necesariamente un fin de aquellas personas claro, que estaban manejando este lugar. Y ahora es verificar inmueble por inmueble qué sucedía dentro de estos inmuebles, qué era y a quién estaba a cargo de cada uno de ellos.
Sí,
la
verdad,
ha logrado sacar de allí, perdón, 970 máquinas de esas llamadas tragamonedas, que las fuentes, a menos a la policía, las fuentes humanas, durante estos meses, nos manifestaban, no uno, sino varias de ellos, decían, mire, tanto como el expendio y el consumo, es importante para ellos las máquinas tragamonedas, porque es un flujo de dinero constante. Allá descargan de cada una de esas máquinas diariamente varias veces los baldados, llamémoslo así, de monedas. Estas monedas no son contadas, son pesadas por canecas y son sacadas de ese lugar. Esto para ellos es una fuente de ingreso inmensa. Esas máquinas son demasiado importantes para ellos. Yo en su momento cuando los escuchaba decía, bueno, que encontremos, cuando más se han encontrado 250, 300 en ciertos sitios y lugares. Aquí estamos hablando que llevan censadas por Colfuegos 970 máquinas y todavía quedan máquinas al interior.
Impresionante, general. Y le deseamos mucho éxito en esa lucha frontal contra esas bandas criminales que estaban ahí en el Bronx, pues haciéndole un terrible daño a la ciudad. Gracias por acompañarnos, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Huber Penilla.
No, y en nombre de nuestro director, mi general Jorge Nieto, y de el señor ministro de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, de nuestro alcalde, doctor Enrique Peñalosa, y de el ejército que estuvo acompañándonos, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y todas las entidades que de una u otra manera fueron partícipes de esta actividad, cada uno dentro de sus responsabilidades. La verdad es que es, en primera instancia, y en, dentro de lo que nos corresponde al suscrito como comandante de la policía, sobre el cuestionamiento que me han planteado, sobre eso hay que pedirle disculpas a todos los bogotanos y a todos los colombianos, pero con la plena seguridad que la policía no va a ser inferior en el compromiso de asumir las responsabilidades y de también a las personas que tengan o hicieron parte y que estando dentro de la institución cometieron, digámoslo así, o con consentimiento o sin consentimiento, pero que han permitido que este tipo de fenómenos, no solamente en Bogotá, sino en otros lugares del país, hayan crecido, tienen que dar las explicaciones y rendir cuentas en las instancias que correspondan. La policía tiene ese compromiso y no va a ser inferior al mismo.
Gracias, general. 6:22 de la mañana. Pues un tema muy complejo, Yamil, Juan Pablo, por las razones mismas de lo que estábamos preguntándole al general Penilla, y es, mire, desmantelar eso fue una operación conjunta, eso no fue simplemente la policía, él muy bien lo explica. Aquí entró la fiscalía, aquí entró parte de fiscalía, policía, el distrito,
el ejército
también, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, hacer esto no es una cosa que se hace sin planeación, esto toma tiempo, pero también qué bueno que empiecen a mirarlo desde internamente, cómo pueden corregir lo que eso significa para que no vuelva a pasar en otras zonas de la ciudad.
A mí me parece difícil seguir creyendo que tenemos que felicitar a la fuerza pública por hacer lo que le corresponde constitucionalmente y aquello por lo que les pagamos. Es decir, sí, bien que lo hayan hecho, aunque tarde. Lento pero viene, decía el poema. Llegó la intervención, menos mal están haciendo énfasis en el tema social, en el de las víctimas, porque en este caso los habitantes de calle son víctimas de unas redes de tráfico de drogas, las víctimas que son los niños que fueron sacados de allí, que fueron llevados a centros de bienestar familiar o a la Secretaría de Bienestar Social, pero el problema ahora no es hacer la operación, el problema es mantener los resultados de la operación, tanto en el sentido de la seguridad como en el sentido de la garantía de los derechos para los habitantes de calle, en la rehabilitación, si es que a ella se acogen, o la posibilidad de que tengan un lugar de acogida, pero permanente, y también para los niños, para el restablecimiento pleno de sus derechos. Pero yo creo que también ya basta de decir, pues, respeto a quien lo haga, a quien felicite a la fuerza pública y a la alcaldía por haberlo hecho, pero caramba, es que es para eso que les pagamos.
Y que se hablen tanto la policía como la fiscalía, porque no es posible que el director del CTI salga a decir que había casas de pique, que había asesinatos con ácido, que le echaban a los perros a personas ya heridas, y que al otro día el director, el comandante de la policía en Bogotá salga a decir, hombre, según mi experiencia, yo no creo que eso haya ocurrido. Yo creo que tiene que haber también
denuncias.
Ni tiene denuncias, pero también tenemos que saber que en Colombia hay muchos desaparecidos, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que haber una denuncia para pensar que allá sí hubo este tipo de crímenes, de delitos, pero sí tienen que hablar y tiene que haber una mejor coordinación, al menos para que la opinión pública quede mejor informada.
6:24, Yamit, hablamos más temprano del paro de FECODE, ¿no?
Sí, hoy hay paro de FECODE, la agremiación sindical que reúne a las diferentes federaciones locales de maestros, y básicamente están protestando por dos cosas. Una, por el pésimo servicio de salud que dicen tener o recibir por parte del Estado, exigiéndole a la previsora, que es la que maneja la plata de la salud de los maestros, que, hombre, haga valer sus derechos para que les den mejores garantías. Y dos, están pidiendo que se les cumplan un montón de compromisos que habían sido pactados para levantar el paro anterior, en el sentido de respetarles derechos adquiridos en materia de primas, de desembolso de aportes a la